COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en plena costera del Bocarte. Así se conoce a la temporada en la que este pescado, el necesario para elaborar la anchoa del Cantábrico, se acerca a nuestras costas en las mejores condiciones posibles, con más grasa, con más sabor, más fresco, y esto luego se traducirá en un mejor producto. Por eso, durante esta temporada, que dura aproximadamente 3 meses, salen a faenar todos los barcos en busca del mejor bocarte. Es la época más feliz del año para pescadores y conserveros, también la más dura por todo el trabajo que tienen que hacer. Así nos lo ha contado esta mañana Iván Barranco, desde el Mercado del Este, donde ha estado COPE Cantabria en directo. Él es CEO de Doña Tomasa, una de las conserveras más importantes de nuestra región, por lo que conoce muy bien el trabajo que lleva cada año la costera del Bocarte.
Hoy salen los barcos a la pesca, llegan a las lonjas, empiezan las subastas, apuesta por el buen producto, un montón de conserveras, un montón de compradores que quieren seleccionar el mejor producto para luego hacer el salazón y empezar el proceso. El producto llega hoy, pero hasta dentro de un año mínimo, año y medio, la anchoa no llega a un plato.
El proceso para hacer un producto tan reclamado a nivel nacional como es la anchoa del Cantábrico es largo y costoso. Lo traen los barcos pesqueros hasta la lonja, allí se subasta el mejor postor y una vez adquirido, toca elaborarlo. Se descabeza, se pone en salazón y se coloca en barriles para que madure al menos un año o año y medio y después se obtiene la anchoa. Para Iván Barranco, este proceso es fundamental porque de él depende el futuro de la conservera Doña Tomasa. Y ojo con esto, porque no les vale cualquier bocarte. Tiene que ser uno en específico y cada vez es más difícil conseguirlo por las muchas complicaciones que sufren los pescadores.
Son épocas del año en las que nadie tiene esa varita mágica de adivinar por dónde pasa el pescado en momentos adecuados. Ahora son momentos complicados porque cada vez la gasolina está más cara y las ayudas son menores. Desde lo que es País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, pues van en busca de ese bocarte a capturar el más grande, porque es el que mejor se comporta a la hora de elaborar las conservas, la anchoa.
Y todo esto es necesario para poder tener en nuestra nevera o en los restaurantes de toda Cantabria la mejor anchoa posible. Buenas tardes, soy Juan Envid Urzola. Escuchas la linterna de COPE Cantabria y hasta las 8 de la tarde ponemos el foco en más noticias de este jueves 9 de abril. Hoy hablamos de la costera del Bocarte. Vamos a centrarnos en quienes faenan en el Cantábrico, en los pescadores. ¿Cómo les está yendo la temporada? Pues estas primeras semanas es habitual que sean de transición y que el mejor pescado empiece a llegar estos días. Además, en abril es cuando comienzan a faenar los pesqueros gallegos, por lo que las conserveras empiezan a tener una actividad frenética hasta finales de mayo. Así que hacer un balance es bastante prematuro. En cambio, si nos preguntamos por la previsión de cómo será la costera al final de campaña, ahí sí hay muy buenas perspectivas, como reconoce Eduardo Sanfilippo, presidente de la Asociación de Industrias de Conservas de Cantabria.
Parece que las expectativas son buenas, que se encuentra anchoa, que ya está llegando anchoa de buen tamaño, y eso es positivo. Con mucha anchoa, mucha sardina, entrará bonito, que son las dos campañas principales, y son los dos productos, digamos, icónicos que llegan al Cantábrico y a Cantabria, y que fabrican las conserveras de aquí. Entonces, dadas las circunstancias, somos optimistas.
Aún así, la repercusión económica negativa que acarrean los conflictos bélicos en el mundo está elevando todos los costes, afectando a los bolsillos de las empresas y al de los consumidores.
Los tarros que nosotros compramos dependen de la energía, aluminio, acero inoxidable o hojalata, pues lo mismo. Y esos materiales vienen en transporte, con lo cual pues una parte va a llegar al consumidor, eso es indudable. En torno a un 10, un 15%, un 20% si se complica mucho la situación, si es duradero, si no es duradero, si se tiene stock. Es decir, hay muchas variables y dar un dato preciso pues es un poco imprudente.
Por supuesto, no hemos desaprovechado la oportunidad de preguntarle a Eduardo Sanfilippo por el sector conservero en Cantabria y nos ha dado los siguientes datos. En la región hay cerca de 90 empresas conserveras que exportan sus productos a unos 70 países. Además, en plena costera generan 2.000 puestos de trabajo directos. Son 5.000 si contamos otros indirectos como el envasado, el salado de la anchoa o el transporte. Se trata de un sector profundamente tradicional que se enfrenta ahora al reto de adaptarse, de innovar y de seguir creciendo sin perder su identidad, porque resulta difícil imaginar que puedan desaparecer las sobadoras de anchoas, por ejemplo. Por ello, Sanfilippo reconoce que habrá que encontrar un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.
día a día vemos cómo se está incorporando la inteligencia artificial a las tareas diarias. La mecanización y la automatización, imagino que en el futuro lleguen, pero es verdad que ahora contamos con manos expertas que hacen un producto excepcional. Ese legado que viene de madres a hijas, por fortuna, se mantiene. No hay ninguna multinacional que, digamos, rompa las reglas del sector y se pueda mantener esa combinación de competitividad con artesanalidad.
Para que te hagas una idea, se calcula que las conserveras cántabras facturan al año unos 1.200 millones de euros. Así que imagínate el motor que suponen para nuestra economía.
COPE Cantabria. Estar informado.
En 2025 aumentaron un 10% los accidentes de tráfico por presencia de jabalíes en las carreteras de Cantabria. Fueron un total de 176 y dan una idea del incremento de la población de este animal salvaje en nuestra comunidad. ¿Te imaginas ir caminando por tu pueblo o por una calle cualquiera y encontrarte con un jabalí a apenas unos metros? Pues esto ya no es algo puntual porque está pasando cada vez más con frecuencia en zonas desde donde antes no era imaginable ver a estos animales tan cerca de casas o de carreteras. Y para los vecinos de pueblos como Somo, no es solo el susto del momento porque saben que están ahí de forma habitual. Escucha cómo lo vivieron Julia y Paula.
Oí un ruido y vi un jabalí a un metro mío y claro, yo no sabía qué hacer y se me quedó ahí parado mirando. Entonces intenté irme, empecé a andar un poco más rápido, que la verdad que me parecía surrealista la situación y pasé bastante miedo.
Esos caminos están todas las orillas de tierra, se nota que ahí están los jabalís que están escarbadas. De hecho, cuando pasas por ahí, la gente se para a mirar cómo está porque es algo que llama realmente la atención.
Esto que describen es una imagen que se repite en este pueblo de Ribamontana, el mar. Los caminos removidos y las señales evidentes de que los jabalíes pasan por ahí con frecuencia y eso supone un problema. Porque una cosa es verlo y llevarte un susto, pero otra muy distinta es cuando ese encuentro se produce en carretera, cuando vas conduciendo de noche o incluso de día y de repente te aparece un jabalí. Hablamos de un animal que puede llegar a pesar 100 kilos y eso es un accidente asegurado. Pero ¿qué pasa si esto te ocurre? ¿Qué puedo hacer si me topo con este animal? ¿Quién responde por los daños? Para resolverlo, hemos hablado con Manuel Mora, del sector asegurador, que explica cuál es el primer paso que hay que dar en una situación como esta.
Lo primero que tienes que hacer es una denuncia. En tal dirección, en tal situación, se me ha producido el accidente correspondiente y cuáles han sido los daños y adjuntar fotos. Dos garantías dentro del seguro a terceros tradicional, ¿no? Que es fenómenos atmosféricos, porque nadie está libre y eximido de poder recibir una inclemencia meteorológica, y animales cinegéticos, que son coberturas a terceros. No es el todo riesgo puro y duro, sino que son garantías como pueden ser las lunas en el vehículo.
Precisamente el municipio de Ribamontana el Mar es una de las zonas en las que más jabalíes se concentran. Incluso el gobierno regional ya ha puesto el foco, planteándose declarar la emergencia cinegética por motivos de seguridad vial y también de sanidad, porque estos animales no solo pueden producir accidentes viales, sino también pueden transmitir enfermedades tanto al ganado como a las personas. Hemos hablado con el alcalde de esta localidad, Francisco Asón, que deja claro que la actuación no depende directamente del ayuntamiento.
Tiene que ser la consejería quien le dé el visto bueno a todo eso, ¿sabes? Claro, nosotros no tenemos potestad para mandar cazar a nadie, cuando, ¿sabes? Entonces la consejería sí, cuando es un caso como este, ¿sabes? De más ni una preocupación, pues obviamente pues lo autorizan, pero ya te digo, tiene que venir pues estos, los agentes de la naturaleza, todo va con ellos.
Municipios como Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero o Val de San Vicente están en una situación muy similar, con el mismo problema de fondo. Cada vez hay más jabalíes y cada vez más cerca de la gente. 7:59, la última hora de los incendios forestales en Cantabria nos deja un total de 3 fuegos que permanecen activos en los municipios de Camaleño, Herrerías y Valdáliga. Igualmente, 4 incendios forestales ya se encuentran controlados en los municipios de Cabuérniga, Vega de Liébana, Pesquera y Los Tojos. ¿Qué podemos esperar de la previsión del tiempo para acabar esta semana? Estamos de enhorabuena porque mañana se viene un día con cielos despejados en toda la región, con algunas nubes altas y sin rastro de lluvias a lo largo del día. Esto, por supuesto, acompañado de temperaturas que van en ascenso. Alcanzaremos los 30 grados en Liébana, alrededor de 25 en el interior, también en Reynosa, y 21 grados en todo el litoral. Con esto llegamos a las 8 de la tarde. Te quedas escuchando La Linterna de COPE de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana.